Estamos en Camacuá Diario. Estamos transmitiendo en el día de hoy desde los nuevos estudios de Plataforma Camacuá, este programa que emitimos de lunes a viernes a partir de las 19 a través de Ciudadana FM en Ciudad de la Costa 92.3 y también por Radio Camacuá. Y vamos a dar comienzo en este momento a un ciclo de entrevistas con motivo de la conmemoración de los 20 años de la crisis de 2002. Vamos a estar abordando este tema desde diferentes ópticas y puntos de vista para poder comprender un poco más la complejidad de esos años y en particular de lo que sucedió a nivel de la economía de nuestro país y también por parte del movimiento social. Vamos a darle la bienvenida al compañero, al colega Enrique Roldós, periodista de AEBU desde 1996. Bienvenido, Enrique.
Gracias. Es un gusto estar con ustedes. Y además aprovecho para saludar a los oyentes de Radio Camacuá y FM de la Costa.
Bien, empecemos contando de pronto cómo empezó la crisis, lo que nosotros entendemos como la crisis de 2002, de la que se están cumpliendo 20 años, pero que se entiende que es un periodo bastante más largo.
Muy bien. Hay una fecha que se maneja normalmente sobre el inicio de la crisis de 2002 que la sitúa en el mes de agosto de ese año. Pero en realidad esta crisis tiene antecedentes que se pueden datar de 3 o 4 años antes, tanto en Brasil como en Argentina y también en Uruguay. Que son antecedentes de distinto tipo. En Brasil, por una situación de brusca caída del cambio, del tipo de cambio. En Argentina, por la operación del Banco General de Negocios, que a su vez era propietario del Banco Comercial, acá en Uruguay. Y también en Argentina y en Paraguay, conjuntamente en el caso del Banco Velox, que era propiedad del Grupo Peirano, y a su vez manejaba el Banco de Montevideo. Es decir que había una cantidad de interacciones a nivel de América entre distintos banqueros que luego terminaron poniendo en situación de quiebra a varias instituciones. ¿Y qué pasaba en Uruguay? En Uruguay teníamos una supervisión bancaria muy débil de parte del Banco Central, que permitía una cantidad de prácticas que finalmente fueron las que condujeron a que tuviéramos bancos intervenidos, que eran una especie de cadáveres vivientes, como el Banco Comercial, el Banco de la Caja Obrera, el Banco de Crédito, el Banco de Montevideo, luego de que se destapara la estafa que se había cometido allí, derivando depósitos de uruguayos a las Islas Caimán, a un banco que era prácticamente un sello, que tal vez estuviera dentro de la carpeta de un estudio de abogado. Es decir que había una cantidad de prácticas de estos bancos que no eran detectadas por el Banco Central, que tenía muy poco personal para la supervisión y por lo tanto los resultados de ella eran totalmente ineficientes. Entonces, por este motivo, se generó la situación que sí, que tuvo un estallido claro en agosto de 2002 y que recién allí mucha gente, de muchos depositantes o pequeños comerciantes que operaban con distintos bancos locales, por primera vez se enteraron de lo que estaba pasando en el trasfondo. Y se asustaron, seguramente, en la mayoría de ellos, y comenzaron a retirar dinero, sobre todo a partir de lo que pasaba en Argentina, donde se había instalado un corralito que impedía que la gente hiciera retiros. Con el temor de que acá sucediera lo mismo, la gente fue a retirar dinero hasta que llegó un momento que el gobierno decretó un feriado bancario, que cortó esa racha. Pero, por supuesto, que se mantuvo la incertidumbre y se esperaban medidas de parte del gobierno que de alguna forma pudieran encauzar la situación. Estas medidas no llegaban. El ministro de Economía no tenía verdadera estatura política. Sí era un buen técnico, pero no era capaz de convencer a la gente de que había posibilidades de reparar la situación creada. Y en esa situación empezaron a tomar partido y participación los actores sociales. Entre ellos destaco el papel de AEBU, que AEBU venía trabajando ya desde el año 90 en una serie de propuestas que tendían justamente a fortalecer al Banco Central, adaptarlo a las normas internacionales del Grupo de Basilea.
Bien, sobre eso un poco quería preguntarte. Imagino que en cuanto a la opinión pública y también desde el rol de un sindicato como AEBU, de trabajadoras y trabajadores del sistema financiero, se empezó a alertar del impacto que podía tener la flexibilización y de las normas, del control sobre el dinero en la plaza local, que venía de muchos años antes, pero que en los 90s tuvo su profundización.
Sí, hubo como un despertar, pienso yo, de la gente en el mes de agosto, y de no saber nada de lo que pasaba dentro de los bancos, comenzaron a enterarse de qué era lo que sucedía en realidad y de cómo eso amenazaba su futuro. Gente que perdía sus ahorros, gente que dejaba de cobrar cheques porque les rebotaban, gente que a su vez no podía pagar porque no recibía, se cortaba el circuito económico, se cortaba la cadena de pagos. Entonces, por esa razón, se generó una gran intranquilidad y la gente estaba ansiosa por respuestas. Y desde el gobierno no aparecían respuestas. Ahí se reveló la gran mediocridad que tenía el equipo económico y aún el propio Poder Ejecutivo no tenían la capacidad de surfar la ola, de dominar la crisis. Y por ese mismo motivo fue que cobró protagonismo AEBU, porque AEBU venía estudiando el sistema financiero, venía proponiendo, y sus dirigentes estaban mucho más capacitados para llegar con facilidad a la gente y comenzar a formular propuestas. Y entonces fue así que los más escuchados en ese periodo que empezó en la primera semana de agosto, los más escuchados comenzaron a ser los dirigentes de AEBU, los más demandados por la prensa, y aquellos a los cuales la población empezó a ver como guías, como conductores, como apoyos. Y así se destacaron netamente las figuras de Lalo Fernández y de Juanjo Ramos. Especialmente este último por su gran capacidad carismática, su gran capacidad de comunicador. Y por eso es que la gente comenzó a venir a AEBU a ver si los podían asesorar, cuál era el mejor camino para salvar sus ahorros, para salvar su comercio, para recuperar lo que consideraba perdido, porque veía que en la Argentina la gente estaba francamente perdiendo todo, porque le pasaban los ahorros que tenían en dólares, se los pasaban a pesos. Entonces realmente el miedo era muy grande y justificado. Bueno, dentro de eso justamente comenzaron a cobrar fuerza las propuestas de AEBU, que en un principio fueron rechazadas por el ministro de Economía, Bención, porque él estaba muy imbuido de su posición gubernamental y sentía una gran distancia con AEBU como sindicato. Menospreciaba, si se quiere, lo que podía proponer AEBU. Pero esa situación fue percibida por el gobierno de Valle y notó que había un desgaste notorio en la figura de Bención y de alguna manera trató de conseguir un ministro de Economía que fuera más político. Y pensaron en Alejandro Achugarri, pero Achugarri se resistía a ocupar el cargo. Y realmente lo sometieron a una presión muy grande para que aceptara. Y de inmediato se puso a trabajar. Y ahí sí, bajó la barrera, esa barrera de prevención y de rechazo que había contra la EBU, y por el contrario, rápidamente se entabló un diálogo realmente horizontal, digamos así, entre la EBU, el Ministerio, y empezaron a manejarse las propuestas que el sindicato tenía. Entre ellas quiero destacar una que me parece fundamental, que es obra de Pablo Andrade, que fue la creación de el Banco Nacional, que se lo denominó en aquel momento. Pablo Andrade era secretario de Finanzas, perdón, el secretario de Propaganda de AEU, y era trabajador del Banco de Montevideo. Él trabajó silenciosamente en la elaboración de las propuestas del sindicato y planteó esa idea de formar un Banco Nacional con la parte sana de los bancos que estaban en situación económica precaria y dejar todo lo que no sirviera, todo lo que no fuera útil para capitalizar a un banco, dejarlo en manos de un banco malo, como se llama ese tipo de banco que trabajan con los créditos difíciles o incobrables, claro, de los bancos que están en quiebra. Y bueno, y esa idea funcionó. Esa idea engendró al nuevo Banco Comercial. ¿Con eso qué lograba EBU? Por un lado, asegurar el empleo para muchos trabajadores que de otra manera lo hubieran perdido si los bancos se hubieran quebrado. Y por otro lado, también asegurar a los ahorristas y a los comerciantes, a todas aquellas personas que estaban involucradas en ese trancazo financiero que se vivía, asegurarles de alguna manera que no iban a perder el dinero, que probablemente tuvieran que postergar de alguna manera o prorrogar el vencimiento de las colocaciones que habían hecho, me refiero a los ahorristas, y otro tipo de operador tuviera también que esperar por la recuperación de su dinero, pero en definitiva, lo que se aseguraba era que la máquina no se detenía, que el engranaje del sistema financiero uruguayo podía continuar funcionando. Así sucedió. Con demoras, con dificultades, los bancos continuaron funcionando, comenzó a funcionar el nuevo Banco Comercial en otras manos, y los 3.000 trabajadores bancarios que habían estado amenazados por la pérdida total de su empleo, esos gradualmente fueron recuperando su trabajo, algunos directamente en el nuevo Banco Comercial, cuya plantilla se formó con integrantes del Comercial y de otros bancos quebrados, y otros debieron esperar en un fondo de solidaridad para gradualmente incorporarse a los demás bancos, y finalmente otros que estaban en edad jubilatoria, bueno, ingresaron en un sistema prejubilatorio. Y en el fondo, debo destacar la solidaridad enorme del gremio bancario que le proporcionó a los compañeros de la Bolsa de Trabajo la posibilidad de mantenerse dignamente. Eso dejó secuelas, lógicamente, en el conjunto de los trabajadores bancarios. Yo creo que la mayor parte de ellos, ese golpe tan grande de quedar de un día para el otro sin empleo, lo superaron con la lucha, lo superaron con la conversación con los inversores de los bancos, con los comerciantes que iban a los bancos, porque AEU había insistido mucho de que los bancos no debían cerrar, porque el gobierno pretendía decretar un feriado bancario muy largo, y AEU planteó que de ninguna manera, que lo principal era mantener los bancos abiertos, para hablar con la gente, para incluirla en este proceso de recuperación. Entonces hubo mucha gente, mucho bancario que estaba amenazado en su trabajo, pero que se dedicó justamente a luchar mano a mano con la gente, a convencer de que la única salida era que tanto los acreedores como los deudores y los trabajadores impulsaran las mismas propuestas. Y así fue que hubo una extraordinaria asamblea en la Intendencia de Montevideo, en el Salón Azul, que quedó desbordado, y al rato se hizo otra asamblea en el hall de la propia intendencia para poder llegar a todos los interesados en conocer lo que estaba pasando.
Algo interesante de esa asamblea justamente es que fue convocada por AEBU.
Fue convocada por AEBU. Ahí AEBU justamente había adoptado un papel principal y es un poco lo que sucede en las situaciones de crisis. Es ahí cuando hay un vacío de poder, cuando aparecen quienes están dispuestos a llenarlo. En este caso, no eran gente improvisada que venía con un mensaje alocado, sino que era un sindicato que tenía todo. Un cuerpo técnico trabajando y que hacía más de 10 años que estaba elaborando propuestas para el sistema financiero. Eso le daba una gran solidez a AEBU y de alguna manera apoyaba, le daba un certificado para ser un interlocutor frente al gobierno, como finalmente fue aceptado por Achugarri.
De alguna manera, esta convocatoria que hizo AEBU a los ahorristas en el Salón Azul de la Intendencia y también en el atrio, convocó y organizó de forma tal de que se pudiera encontrar una salida que no pusiera en riesgo otro tipo de estabilidades como la política, me imagino, porque pensando, por lo menos mirando lo que pasó al lado, lo que pasó en Argentina, la respuesta del movimiento social también derivó en una crisis política muy importante que hizo, bueno, que tuvieran 5 presidentes en una semana. Podemos decir que de alguna manera o de una manera central en este caso, AEBU tuvo un papel importante para que esa inestabilidad no se profundizara.
Pero sí, claro que sí, porque justamente en Argentina el público apedreaba a los bancos. Justamente acá, de lo que se trató, fue justamente de unir al público con los ahorristas y con los trabajadores. Y de ahí fue que partieron las soluciones. Y entonces se controló la situación política, se logró la adhesión a una fórmula de salida. Y yo justamente acá tengo un documento que la revista que acompañó de alguna forma todo este conflicto es el Clarín informativo de AEBU. Y acá justamente tengo en esta revista los componentes, un proyecto de ley que elaboró AEBU junto con otros actores perjudicados por la situación. Y cómo se proyectó la integración de capital para el Banco Nacional, que luego se llamó Nuevo Banco Comercial. Los ahorristas privados, como ya lo han manifestado, capitalizarán el 30% de sus depósitos a plazo fijo. De esta forma, los del Banco Montevideo integrarán 55 millones, los de Caja Abrera una cantidad similar, los del Crédito 112 millones y los del Comercial 103 millones. Esto hace un conjunto de 325 millones de dólares. Los trabajadores bancarios también aportaban. Pusieron 125 millones al capital de la nueva institución. Y la Corporación Financiera del Banco Mundial puso 100 millones. Es decir, que el poder de convicción de AEBU para lograr que esta fórmula cuajara fue enorme. Tocamos todos los timbres acá desde AEBU y aún se logró el aporte del Banco Mundial. De esta manera me parece que este es un ejemplo bien claro que muestra cómo se puede enfrentar una situación buscando una salida ordenada en comparación con el desgaste que pasó para el gobierno argentino.
Bien. Enrique Roldós, periodista colega de AEBU, muchas gracias por estos minutos en Camacuá Diario. No sé si querés de pronto agregar algo más o dejar alguna pregunta también de cara a este ciclo que estamos inaugurando desde el nuevo estudio de la plataforma en torno a este tema y el rol que jugó AEBU en el movimiento social y también en ese momento histórico tan importante.
Bueno, me parece que realmente, si bien AEBU era un sindicato muy prestigioso, en ese entonces y ya muy antiguo, porque se fundó en 1942. De todas maneras, esto constituyó una prueba tremenda para el sindicato y una prueba superada. Yo creo que haremos mucho más ahora, o mejor dicho, fue mucho más después de terminado este episodio, fue mucho más de lo que era antes, porque logró someterse a una prueba de ese calibre. Me parece que hace dar un paso adelante, un paso muy grande, para todos los dirigentes del sindicato, y también ayuda a tener aspiraciones mayores, si se quiere, ¿no? Yo creo que el protagonismo que tuvo Evo fue muy bien ganado.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.